Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Hoy estamos a miércoles 25 de diciembre y no estamos en los estudios. Esto es un programa especial grabado unos días antes. Pero bueno, hasta las 12 del mediodía, hoy miércoles 25, estará sonando el programa. Recordar también que el programa se repite los jueves de 6 y media a 8 de la tarde. Y el domingo de 5 y media a 7 de la mañana, aquí en www.contrabanda.org y a través de la FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Si no podéis amoldaros a estos horarios, siempre podéis entrar en nuestra página de podcast, en nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí rescatar este último programa o los anteriores que tenemos ahí almacenados. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar, bueno, correos con información, críticas, agendas, sugerencias, etcétera, etcétera. Aunque no estemos en el estudio, pues desde casa ya vamos mirando el correo, a ver si hay alguien que manda algún correo interesante, pues ya le contestamos o lo comentamos la próxima vez que salgamos en directo. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo.fm. Y el teléfono no lo vamos a decir porque es igual, porque no está, aunque llamen, no estaremos para atender. O sea, este es un programa enlatado, no estaremos de cuerpo presente en los estudios, así que, bueno, si llamáis, pues no habrá, supongo que es miércoles 25, no habrá nadie en la radio para atenderlo, o sea que, en fin.
Lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día, para más adelante, para el, supongo que empezaremos a hacer directo el miércoles 8.
Sí, porque 8. Para la semana que viene, para el 1 de enero, pues también prepararemos alguna cosita. Todavía tenemos claro mucho lo que vamos a hacer, pero bueno, ya se verá. Pues nada, hoy la idea es hacer un especial sobre la figura de Nelson Mandela, que falleció este pasado 5 de diciembre del 2013. Y nada, pues hablar un poquito sobre todas las noticias relacionadas también que hemos visto durante estos días, que nos han avasallado en los medios de comunicación con grandes reverencias de todo el mundo político, que ahora parece que pues Mandela ha sido la mejor persona del mundo y que todos han estado a su lado en todos momentos, cosa que no es verdad. Mandela pues llegó a ser clasificado como terrorista. Gobiernos como el británico, el estadounidense, pues también se encargaron en parte de que acabara con sus huesos en la cárcel. Y ahora, pues bueno, en el estadio este donde se hizo el funeral, pues podíamos ver a gente de todo pelaje, desde George Bush hijo, a los Clinton, al Obama, obviamente. Y parece que ahora, bueno, primeros ministros británicos como John Major, o sea, que hemos visto a toda la gente que en su momento dio tantos palos a la figura de Nelson Mandela. Y bueno, nos han dejado imágenes, no sé si llamarlas curiosas, como la encajada de manos entre Raúl Castro y Obama. Que decir sobre la presencia de Raúl Castro, que en medios de aquí el Estado español, otros criticaban la presencia del dirigente cubano, cuando Cuba desde el inicio sí que fue un aliado de la lucha contra la apartheid. Estuvo, pues bueno, desde su ayuda militar a Angola, que fue también determinante para que la lucha de la liberación en Sudáfrica tuviera lugar. Y pues bueno, desde los medios parece que la figura de Raúl Castro les ha molestado que estuviera ahí presente.
Sí, pero no se fijaron en su propia hipocresía. Ahí hay dirigentes que no pintaban nada, que están aplicando sus propios pueblos, digamos, políticas represivas parecidas a las que él aplicaba el gobierno de la apartheid en su momento. O sea, que aquí con las cuchillas en la valla de Melilla, la apartheid sanitario, el racismo, los centros de internamiento, bueno, menos pintaba Rajoy ahí que Raúl Castro. O sea que, bueno, la crítica va desde su propia hipocresía, de su propio caradurismo, de estar ahí mitificando una figura que en su momento fue catalogada como terrorista, ¿no? Ahora de repente se ha desatado una especie de fiebre mandelista. No es políticamente correcto alabar a Mandela, se han subido todos al caballo, ¿no?, del elogio facilón y del moniqueo. Y bueno, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no?, se desató como una especie, ¿no?, de fiebre, ¿no?, de alabar a Mandela, como algunos lo catalogan del padre de África, otros de ejemplo para la humanidad, ¿no? Bueno, en fin, se han subido todos al elogio, a la alabanza, así un poco, ¿no?
Y hemos asistido también al ridículo de Rajoy. Pues hablando que estaba emocionado porque estaba en el estadio donde la selección española ganó el Mundial de Fútbol. Bueno. Totalmente impresentable este personaje. Y bueno, hemos asistido también, pues el presidente checo se le dejó el micro abierto y decía que le daba palo irse hasta Sudáfrica para el funeral, que estaba muy lejos. Que
sí, algo así ganar. Como justo ahora se muere este, tenemos que ir en avión hasta allí, lo mal que me viene ahora.
Y la ausencia más representativa a nivel mundial, pues fue desde Israel, que no fue nadie, o no fue al menos el presidente. Recordemos que Israel era uno de los máximos garantes del sistema racista en Sudáfrica.
Por lo menos fueron más sinceros que los demás.
Exactamente. incluso están ayudando a Sudáfrica en la época del apartheid a desarrollar armamento nuclear, que con la llegada de Mandela cortó ya la relación. Y bueno, no sé si tenéis algún dato más sobre el papel de Israel durante...
Sí, o sea, es decir, cuando los ideólogos Karl Popper, por ejemplo, en el campo de la teoría del conocimiento, el falsacionismo, y otros ideólogos de la escuela de Austria, por ejemplo, de Viena, hablaban de la sociedad abierta en oposición a las sociedades cerradas, tradicionales y tal, y del mundo libre, a Mandela le vinieron con el cuento de las sociedades abiertas, intentándolo atraerlo al campo imperialista occidental. Y sobre el discurso del mundo libre, Mandela le respondió que el mundo no sería libre hasta que Palestina fuera liberada por entero. Y realmente esa respuesta que dio Mandela es muy profunda, porque está hablando de la contradicción principal que hay entre el sionismo, no importa bajo qué variante y bajo qué cobertura religiosa se presente, no tiene por qué ser una cobertura religiosa judaica, pero está señalando la contradicción antagónica que hay entre la especie humana y el sionismo. Entonces dijo claramente que la cuestión de la liberación de Palestina era una cuestión del mundo, porque afectaba a la especie humana, y a partir de ahí tampoco no quisieron,
bueno,
hacer más migas
con él. La crítica que podamos hacer a Israel, pues fueron los más sinceros de todos. O sea, no fueron por cuestiones ideológicas y porque estaban, bueno, se consideran
los más coherentes, porque no van a ir al funeral de alguien que ha luchado en vida contra un sistema que es exactamente, bueno, es que están aplicando ellos, un estado colonial también, que practica el apartheid en campos de concentración enormes.
Bueno, pero fueron los más sinceros, en el sentido que no se fueron ahí a lavar, a subirse al escenario, a lavar la figura de Mandela, como hicieron tantos otros que practican una especie de apartheid económico y social en el resto del mundo. Por lo menos fueron los más sinceros, dijeron, bueno, Mandela es nuestro enemigo, lo hemos estado combatiendo, no tenemos por qué ir al funeral, en ese sentido, bueno.
Dar unas excusas puériles, como dijo el primer ministro sionista, que no iba a Sudáfrica por motivos de financiación, en cuanto porque no se podía pagar el viaje en avión para el funeral de Nelson Mandela, en tanto en cuanto a unas semanas antes había gastado solamente, según dicen, en un habitáculo especial en su avión, gastando 120.000 euros para habilitarlo para dormir en un viaje de 2 horas. Pero la realidad era que tanto Netanyahu como Simón Pérez no estaban bien recibidos en Sudáfrica. Ellos sabían que muy bien podían tener mucha crítica y muchas manifestaciones en contra, por esto no han ido. Pero vamos,
bueno, pero compañero, tiene razón.
La cuestión es
coherente ir al funeral de alguien que en definitiva lucha contra un sistema que no es tan malo como el tuyo, porque es que ellos son peor que la apartheid. O sea, la apartheid era un sistema segregacionista y ellos persiguen un exterminio por motivos no solo ideológicos, sino por motivos de proyecto de judaización entera de lo que llaman Tierra Santa, y no es solo la segregación de una población a la que consideren raza inferior como los racistas supremacistas blancos, sino que ni siquiera consideran a los árabes seres humanos, y lo que persiguen directamente es el exterminio. No es segregacionista como el apartheid, sino exterminación.
Bueno, decir que también el,
es peor.
El presidente actual sudafricano fue abucheado también, recibió mucha reprobación, sí, la gente no está muy... La gente de raza negra no está muy contenta con este nuevo rumbo que ha tomado Sudáfrica, ya que Sudáfrica sigue habiendo bolsas muy, muy considerables de pobreza, sigue habiendo racismo, sigue habiendo explotación. Sí. Hace un tiempo asistimos a una huelga de mineros que fue ferozmente reprimida por la policía. El Mundial de Fútbol, varias poblaciones fueron desplazadas y mandadas a las afueras, a construcciones chaboleras, ¿no? Fueron directamente...
En esta misma línea había un artículo muy
para
bueno
construir los estadios, o sea que, bueno, no vamos aquí a caer en el elogio facilón de que Sudáfrica ahora es un ejemplo, porque no es un ejemplo de nada. vamos,
digo, o sea, se desvía totalmente de la ruta ideal en la que Mandela pensó un día internar a Sudáfrica.
En esta misma línea, en el Zafir libanés, había un artículo muy bueno, sobre todo hablando de esto prácticamente, que Mandela se nos ha ido, y con él el apartheid étnico, pero el apartheid político, económico, financiero, sigue habiendo en Sudáfrica. Las bolsas de pobreza entre la población realmente negra sigue existiendo. Sudáfrica se gobierna con un presidente, dicen, negro, pero todos los instrumentos económicos, políticos reales, financieros, siguen en manos de la raza blanca. O sea, allí realmente se ha podido sacar el apartheid étnico de encima, pero el apartheid ya social, económico, financiero, etcétera, no ha podido desaparecer,
sino por ejemplo, los
más ricos en Sudáfrica se han hecho todavía mucho más ricos, y los más pobres se han hecho todavía mucho más pobres, a pesar del auge económico que ya tuvo Sudáfrica en los últimos 20 y pico de años. Pero todo esto ha ido en beneficio de los mismos de siempre.
Hay una nueva clase burguesa burocrática que, a raíz de la descomposición y de la finiquitación del apartheid, entró en los aparatos del Estado, que se hizo multirracial, que es negra. Es una burguesía burocrática negra, o sea, no todo está como estaba, sino que esa nueva clase pactó con la vieja clase también y mantuvo la economía.
Una especie de como de racismo obrero, ¿no? Que hay en el resto del mundo. Aquí se habla de que hay que combatir el racismo, pero el racismo étnico, ¿no? De que, por ejemplo, una persona de raza negra puede ser gerente de banco, puede ser el ministro de economía, puede ser el tío que te tira las bombas desde un avión, que puedan entrar al ejército y llegar a coroneles. Es una especie de racismo étnico, pero el racismo económico y social y político no ha acabado, igual que aquí en el mundo occidental tampoco ha acabado. Aquí hay una apartheid pues obrerista y anti, claro, antiobrero y anti,
o sea, es que no era una cuestión racial, o sea, se hizo un estado en el fondo no era una cuestión racial, era una cuestión de que Sudáfrica mantenía una economía que, en el engranaje de la división del trabajo internacional, estaba especializada en la extracción pues de potasio y otros minerales que se utilizan para hacer abonos y fertilizantes de tipo químico útiles para la agroindustria, minas y canteras y diamantes y piedras preciosas.
Mira, por ejemplo, en Estados Unidos.
Y sigue lo mismo.
En Estados Unidos.
Esa es la tradición a Mandela. Mandela quiso meter a Sudáfrica en un campo de revolución, no, en el de los sectores productivos económicos, de forma que el ascenso del PIB fuera un ascenso motivado por una creación real de riqueza, no solo por una cuestión de que el bloqueo y el boicot del que participaban determinados países del mundo, y no pocos de ellos, cuando cae la apartheid, cae ese boicot, se normalizan las relaciones comerciales y, como hay más intercambio, sube mucho el PIB. Pero es engañoso.
Con mi línea que estaba comentando, que no había acabado.
Perdón,
que con el tema, no, está bien el análisis, pero digo que el tema del racismo, hay que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, como una persona de origen africano, de descendencia africana y de raza negra, es presidente de los Estados Unidos, pero las políticas sociales y económicas de exterminio no han acabado. Se avanza en una especie de que las personas de raza negra pueden ocupar puestos de poder, pero sigue un apartheid económico y social, ¿no? Y eso en Sudáfrica no ha acabado, ¿no? Sí que puede haber un empresario de raza negra, puede haber un ministro de raza negra, puede haber un policía de raza negra,
claro,
¿no? En el equipo de rugby, ¿no? Pero el apartheid general capitalista, ¿no? De una clase sobre otra, de una minoría sobre una mayoría, no ha acabado, ¿no? En ese sentido sigue siendo un país de corte capitalista.
Sí, sobre todo esto ha podido
ser así, una economía dependiente.
Seguir así de esta manera, porque nada más dejar la presidencia de Sudáfrica, Nelson Mandela, vino otro presidente que era neoliberal y aplicó teorías económicas de neoliberales, de tal punto que casi no permitió ni haber una capa o una clase media económica en Sudáfrica, y siguió con los argumentos de la producción, lo que dices, anteriores, con las minas, etcétera, etcétera, para no crear realmente una nueva, un nuevo sistema de producción y de riqueza del país que pueda de alguna manera revertir la gente más.
Lo que pasa es que hablar de neoliberalismo, antes de haber desarrollado tú nada, o sea, ¿dónde está la liberalidad y la ausencia de cortapisas o de aranceles y demás en los intercambios? Si no va a haber intercambios más que en aquello en lo que tú te habías desarrollado previamente, porque era el papel que te habían asignado los poderes internacionales en la división del trabajo, y no has desarrollado nada, por lo tanto el neoliberalismo es una cobertura ideológica, o sea, será solo de puertas hacia adentro el liberalismo, si tú no te has desarrollado, es una política de inmovilismo, de frenazo a la diversidad de desarrollo y de pacto por el cual la nueva burguesía burocrática negra dijo, vale, yo pillo cacho también, pillaré tasas de lo que, de las importaciones, nos convertimos en burguesía compradora, vosotros que manejáis, sois los terratenientes de siempre, africaners y tal, y manejáis las minas, canteras, etcétera, seguís con esos monopolios y nos repartimos los... nos repartimos los ingresos, ya está. O sea, es una política de frenazo al desarrollo, justificada con la ideología neoliberal. Pero neoliberal, tú no puedes tener libertad para tratar de tú a tú en el comercio a nadie si no has empezado a despegar, o sea...
Yo creo que el propio sistema ha fomentado, ¿no?, esta nueva situación de Sudáfrica, o sea, con el apartheid agotado por presiones externas e internas. El gobierno sudafricano muy hábilmente saca a Mandela de la cárcel, promueve una reconciliación, una pacificación, ¿no? Y lo que hace, bueno, es cambiar un poco, matizar un poco el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo, ¿no? El modelo de racismo contra la clase trabajadora.
Semicolonia.
Se trabaja solo africano,
o sea, ¿no? Los mercados de Amberes, de Bruselas, de La Haya, de Ámsterdam, dominados por quienes sabemos, de Tel Aviv, de New York y de Londres fundamentalmente, dictan unas remesas de piedras preciosas y ya está. O sea, y los otros ingresan y sobre la miseria del pueblo. O sea, lo que decir, bueno, es que no, no vale la pena tampoco no andar más, sino en ese sentido reafirmarlo más, porque es así. O sea, es una economía. El problema no es solo el capitalismo, porque podría ser capitalista y desde políticas nacionalistas haber avanzado hacia una independencia que sentara las bases también para una ampliación de derechos. Pero cuando la gente también tú le das otro nivel de vida, puedes también darle unas libertades porque sabes también que, aunque sea capitalista el país, pero claro que, o sea, ¿qué derechos va a tener la gente? Ahí ya hemos visto lo que tú dices, cuando se rebotaron con la cuestión de las minas, por ejemplo, por las condiciones de trabajo, es que les acribillaron vivos, o sea, tiraron a matar y les y aquí paz y aquí gloria, o sea, es que, claro,
¿y a nivel,
qué derechos van a tener si es una semicolonia?
A nivel africano hubo y, bueno...
Bueno, sigue habiendo. Siempre se catapulta la figura de Mandela, pero hay otros luchadores como Biko,
claro,
como Lumumba, y bueno, y los luchadores anónimos que no conocemos ni nombres ni apellidos, que siempre se quedan en el camino, que siempre se resalta la figura principal, pero se olvida siempre de las bases, ¿no? Como las revoluciones sudamericanas, ¿no? Siempre se resalta al Che Guevara, a Fidel Castro, a Camilo Cienfuegos, pero se olvidan de cientos y cientos de guerrilleros que han estado luchando por cambiar una mica este sistema infame. Y bueno, en Sudáfrica se han sucedido luchas durante décadas, ¿no?
A ver, lo que ha pasado en Sudáfrica, lo que ha acabado ocurriendo, también es como una especie de predicción distópica, tétrica, digamos, de lo que más temía Mandela. O sea, Mandela justamente temía que las cosas acabaran así. De hecho, él decía, en mi vida he luchado siempre contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra, porque veía que no era una cuestión racial, que era una cuestión de superar la dependencia colonial.
Bueno, Mandela...
Ahora esa dependencia colonial la gestionan los negros también.
Al principio,
algunos,
su activismo,
la minoría,
siendo un activismo pacifista, y luego fue directamente...
Sí.
Con actos de sabotaje, de sedición. Bueno, Mandela va a la cárcel por sedición, por le aplican una ley antiterrorista como la que tienen todos los países, ¿no? Y depende del quien aplique la ley antiterrorista, es considerado terrorista o no, ¿no? Aquí en España es considerado terrorista ETA, es considerado terrorista. Los grupos terroristas franquismo no son terroristas. O sea, depende de quién, la ideología, quien aplique la ley, es considerado terrorista, claro. ¿No? En ese sentido, Mandela fue considerado terrorista por un actos de sabotaje y fue a prisión. Recordemos que el Congreso Nacional Africano. Nacional Africano estaba compuesto por sindicatos y el Partido Comunista, ¿no? Antes del...
Y el brazo armado del Congreso.
Sí que hay una lucha, aparte del apartheid étnico, ideológico, ¿no?
Total.
Y social.
De visión, por supuesto. O sea, sí, él de hecho fue miembro fundador del brazo armado del Congreso Nacional Africano, se llamaba Lanza de la Nación. Y entonces la visión que tuvo Lanza de la Nación, y él mismo, y es que siempre lo dijo Mandela, no era una visión de la nación en un sentido etnicista, la nación Zulu, o la nación de puerco por el dominio étnico o intertribal sobre un territorio, sino que tenía una visión nacional, primero multirracial y luego cívica, o sea, era la nación sudafricana, y más allá de esa visión nacional, y más profundamente él lo decía, tenía una visión pannacional, una visión panafricanista, y vemos los que han tenido una visión panafricanista, porque Mandela siempre dijo textualmente, yo he luchado por África, o sea, por Sudáfrica en lo concreto, pero inseparable del continente africano, que su suerte y su destino es uno, independencia. Gaddafi tuvo una visión panafricanista, vemos cómo acabó, y a Mogabe, ahora, pues toda la difamación mediática que está tristemente protagonizando, incluso con ONGs de por medio también dándole mucha caña y tal, es porque eso, o sea, no interesa a gente como Mogabe o gente como Gaddafi o Mandela en su día en ese sentido. Entonces siempre luchó por superar eso, la confrontación etnicista, y siempre, por ejemplo, el movimiento, lo que llamaban los medios el movimiento Zulu Inkatha, casualmente cuando había una perspectiva de unidad y de cohesión amplia, incluso de arrancar a sectores proletarizados blancos con las manifestaciones unitaristas, salían los de Inkatha con su folclorismo, con sus escudos, con sus lanzas, con sus alabardas, acribillaban a la gente de las manifestaciones y hacían de quinta columnistas, porque en el fondo eso... hay una connivencia con la oligarquía blanca, y todos los pueblos tienen su Inkatha, porque por ejemplo en Siria, en Palestina, igual cuando intentas plantear una noción que sea panárabe, que supere, seas de la confesión que seas, de la sensibilidad que seas, del origen étnico entre comillas que sea, proyectarte hacia una identidad que no sea esencialista, que sea una identidad de tipo práctico simplemente, pues no quieren, aparecen siempre los confesionalistas y los partidarios de la pequeña, del pequeño terruño. En Sudáfrica también lo hicieron, y no creo que fuera casualidad, no sé.
Y bueno, yo quería también plantear un poquito sobre el punto final, o la ley de punto final, que no sea ley de punto final.
La reconciliación,
la nacional. Primero desde un punto de vista del tratamiento que hemos sufrido aquí en el Estado español, alabando esa vía de...
O en Argentina.
Pero aquí se ha usado mucho, pero primero tenemos que diferenciar que aquí los que han continuado son los que cometieron todos los crímenes, y allá los que llegaron al poder fueron los que sufrieron los crímenes, o la mayoría de los crímenes, puede haber crímenes en los dos, pero están hablando de, claro, de ver la imagen de Mandela, del perdón, la reconciliación. Es muy diferente que uno que ha sufrido en su carne propia realmente vaya por este camino, que bueno, es legítimo. Después podemos discutir si realmente lo que necesitaba la sociedad sudafricana, pero aquí los vencedores, los torturadores, son los que han impuesto esta transición, bueno, y esta paz social que pretenden. Yo creo que es muy diferente
el punto de vista
a que lo plantee el que lo ha sufrido, a que lo plantee el agresor.
Pero en Sudáfrica yo creo que hay un componente religioso también, ¿no? Que por una cuestión de valores religiosos, el hecho de perdonar es algo que se lleva incorporado, ¿no? No se le atribuye a Mandela, yo no estudié muy a fondo a qué tribu pertenecía a Mandela y cuáles son sus valores religiosos, pero sí que hay unos valores religiosos que igual Mandela aplicó a la hora de pues tener esa mano izquierda, digamos, contra
el... Sí, pero aquí en el Estado español también los
contra sus agresores.
Este perdón, porque son los nacionalcatolicistas, los catolicismos son los vencedores otra vez, o sea que son los que se atribuyen.
Yo de todas maneras tengo
esta arrogancia de...
No, yo de todas maneras, desde el respeto hacia Mandela, que pasó 27 años preso, no por méritos. Por méritos propios, pero bueno, él tampoco fue a golpear la puerta a decir, metadme preso para que la gente me respete, ¿no? Bueno, ha pasado 27 años preso porque ya no, porque, bueno, porque te pillan y te meten el talego de forma, no te queda otra, ¿no? Pero bueno, desde el respeto, y hubiese salido después de 27 años, no sé, con un gorro de cocinero con gafas oscuras recitando a Shakespeare, ¿no? Porque te vuelves loco. El tío salió con la cabeza bien puesta, con las ideas, bueno, no sé si tan claras, no sé, en estos 27 años si tuvo una reconversión hacia el pacifismo, pero yo tengo un problema con el perdón y la reconciliación. O sea, yo hay crímenes que no creo pues que sean,
yo creo que los medios de comunicación
que sean perdonables ni... Y reconciliarme con un asesino, un torturador que ha estado torturando embarazadas, como por ejemplo en Argentina, tirando a gente de helicópteros al mar, me resulta imposible, vamos.
Pues por eso, ahora mismo, en el Estado español, que se está hablando de que si desde Argentina los jueces pues están intentando reclamar a torturadores del franquismo, o sea que está un poco más en la calle la falsa transición que hemos tenido que tragar. Ahora se han hecho venir bien todos los medios de comunicación para hablar de la transición sudafricana, del perdón. Que se han traído muy bien para machacarnos un poco sobre, para idealizar
la reconciliación.
Esta reconciliación, esta transición que últimamente, sí, yo creo que siempre lo ha estado en tela de juicio, pero quizás últimamente está más en tela de juicio.
Sí, pero la
primero por la dinastía PP-PSOE durante los años de democracia. Y después porque ahora quizás están llegando más noticias y pues, requerimientos internacionales, que si la ONU también hace,
claro,
o desde la Comisión Europea se pone como que hay que denunciar todas las dictaduras y tal, y aquí los del PP callan, y los del PSOE, claro, que han sido los que más años han estado en el gobierno democrático, han callado como putas, aunque ahora digan que sigue la ley de la memoria y...
Sí, sí, ponen a Sudáfrica como ejemplo. Y en Sudáfrica también hay que ver, porque aquí no todo el mundo está reconciliado. Aquí, de las altas instituciones, dicen que ya hay una reconciliación, que ya se había pactado en su momento con la transición, pero hay gente que aquí, del bando de los comunistas y de los anarquistas, que no han perdonado a nadie. O sea, que están intentando pelear, tanto en Argentina como en otros sitios, para que se reconozca que aquí hubo una dictadura y que hubo 40 años de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la reconciliación también es bastante ficticia en España. Yo quisiera ver en Sudáfrica si también la gente piensa igual, que todo el mundo está tan contento con esa reconciliación, o si hay gente,
por ejemplo,
de las bases obreras de raza negra que no quieren saber nada con esa reconciliación, que dicen, no, aquí hubo décadas de crímenes, décadas de tortura, de encarcelamiento, de asesinatos, y tenéis que rendir cuenta de vuestros actos, ¿no?
No, claro, claro, porque, o sea, efectivamente no creo que estén de acuerdo, porque no se ha puesto ni una sola base con la desviación que ha habido sobre la línea económica y la línea política tras la muerte, no tras la muerte de Mandela, sino tras, después de jubilarlo políticamente de forma prematura con la excusa de que no se eternizara y tal, le dieron por tanti bastante prontito, y entonces, claro, no es real la reconciliación porque las bases materiales para la reconciliación no han sido puestas. O sea, yo creo que en la mente de Mandela la reconciliación nacional se miraba como un subproducto final de toda una serie de bases materiales de cambio, o sea, de que las calles dejaran de ser raciales, de que los bancos de las calles dejaran de ser raciales, de que los puestos de trabajo y las oposiciones o el acceso a cargos dejara de ser racial, o sea, una serie de cosas que cuando acabas con las bases materiales del conflicto y de la confrontación, viene la reconciliación sobre una base real, no sobre una base ficticia de que bueno, vale, o sea, aquí paz y aquí gloria, pero sí, siguen las bases de la confrontación. No creo que eso Mandela en el fondo, o sea, creo que planteaba la reconciliación nacional como lo más radical de todo, pero porque es aquello en lo que desemboca y aquello que se da ya finalmente cuando has cambiado las cosas de forma que deja de haber lucha de clases raciales porque no hay clases raciales.
También eres una reconciliación, o sea, ficticia, porque lo mismo aquí, claro, en España, que hay gente del lado de los republicanos que no han perdonado, que le han impuesto la reconciliación, del lado de la extrema derecha tampoco hay reconciliación, porque vos ves a los franquistas y dices, eso, claro, nada, yo a los comunistas los quiero fuera, los quiero muertos, hay que cámara de gas para los anarquistas, o sea, en el Twitter, o sea, que reconciliación mismo de la extrema derecha no quieren saber nada. O sea, lo que hace la extrema derecha, los fascistas, siempre después de una dictadura de décadas de crímenes, vamos a reconciliarnos, pero no porque piensen que han actuado mal o se han pasado de rosca o han asesinado, se sientan, tengan cargos de conciencia, sino lo hacen para que no haya justicia, claro, ¿no? Para irse de rositas y seguir con su...
Claro, o sea, que
el sistema sigue su curso, ¿no? El propio sistema que los avala.
O sea, que son los hijos de quienes ganaron la guerra, y entonces como personas que han ganado la guerra, como sus descendientes y sus herederos y sus beneficiarios, son los más interesados en la paz y en la palabra paz, porque es la paz que es el producto de la guerra que ellos han ganado.
Ellos, o sea, eso en
España, en Sudáfrica.
El propio sistema que avala las dictaduras luego avala también la impunidad, ¿no? Porque son quienes protegen. Entonces ellos proponen la reconciliación para que no haya justicia, pero luego siguen odiando al enemigo. Si pueden matar a un comunista por la calle, lo hacen. Si pueden reventar a un anarquista y darle una cuchillada como en el metro de Madrid, lo hacen, o sea, lo siguen haciendo. O sea, la reconciliación es para que no haya justicia. En este sentido, trasladando a Sudáfrica, yo creo que la extrema derecha sudafricana tampoco quiere saber nada de tomar un café en un mismo bar con un negro. Lo que pasa que, claro, esa reconciliación ficticia es para que los criminales no rindieran cuenta de sus actos, ¿no?
Claro.
En Sudáfrica hubo una comisión de la verdad.
No, que hubo los juicios de la verdad.
De la verdad, que bueno, que si reconocías tus crímenes te perdonaban, ¿no?
Sabes que yo, de cierta manera, sí considero que hay como, al menos, un pedir perdón a nivel moral. Que, bueno, no sé si eso, si estamos de acuerdo que es suficiente para reparar, pues, tantos años de ignominia. Pero al menos existió eso de poner cara a cara a víctimas con verdugos. Y bueno, realmente no sé si es un paripé simplemente, si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento, pero al menos se han podido mirar a la cara. Cosa que aquí, los que hicieron todo esto miran por encima del hombro al resto de...
Encima,
de, o sea que sí, es muy diferente y, bueno, que se lo han querido hacer llevar bien, pero... Yo creo que también alguien lo habrá colado, porque yo creo que es todavía más asqueroso.
Sí.
Realmente no se puede comparar la reconciliación, lo que pasó en Sudáfrica con lo que pasa en España. Es que no tiene ni puntos de vista, ni desde lejos desea un proceso semejante.
Pero José, por lo que decía él,
ya.
La cosa es que
ya sé que ahí
una visión,
que ahí, pero cuidado,
reconciliación,
que ahí hay quien dice que Nelson Mandela realmente luchó toda su vida por la reconciliación,
sí,
más que por vencer al apartheid, porque el apartheid tú lo podías vencer, pero reconciliar.
Pero es que el concepto de reconciliación está en Sudáfrica y en Mandela está estrechamente ligada a su concepto de nación.
Sí.
De que la posición de clase, casta, aristocrática, obrera de tipo colonial que tenían los blancos, ellos, si quedaban desbancados y perdían esa posición de clase, pero que era una clase blindada y que se reproducía gracias a mecanismos de casta, a leyes particulares, diferenciales, que aseguraban y reproducían sus privilegios, entonces, al haber acabado con la división social, que era la base de la confrontación, había una auténtica reconciliación, puesto que la nación se convirtió en una nación multirracial. Esa es la idea suya de reconciliación. O sea,
pero
no, no es una idea buenista, digamos.
La reconciliación, tal como dijo aquí el compañero, es más moral que otra cosa, porque las diferencias que gobernaban el país, la sociedad, y esto, al revés, siguieron más hondas aún. ¿Qué conciliación puede haber si tú, a pesar de todas las prácticas del apartheid que has practicado durante decenas de años, luego cuando viene un periodo realmente para que se pueda hacer un ajuste en favor a los que menos pueden, que menos tienen, etcétera, aumentaban mucho más el paro entre los negros, llegó hasta el 47%, mientras entre los blancos casi desapareció?
Pues me está diciendo que no están cumpliendo las bases que él quería construir para una reconciliación.
La reconciliación no es solamente en un aspecto, sino tiene que haber una reconciliación real. O sea, aparte de que también los verdugos de antes tenían que pagar algo por sus prácticas durante tantos años, pues por lo menos, aparte de lo que se dijo entonces, que poder encontrarte cara a cara, pedir perdón, aunque sea moralmente, pero esto no es suficiente para la otra persona que siempre ha sido oprimida, había que darle algo más para que realmente esta reconciliación fuera real. Aquí en España es que no se puede hablar de esto, porque realmente el poder que estaba durante tantísimos años, de alguna manera ha seguido.
Claro. Yo para simplificar un poco más allá de las diferencias, los matices y los procesos históricos y sociales de cada pueblo, hay una élite que ha cometido una serie de crímenes atroces contra un pueblo o una parte importante de ese pueblo, tanto en España como en Sudáfrica como en Argentina, y esas élites, en el momento en que se pueda, tienen que pagar por sus crímenes, punto. O sea, yo en ese sentido no estoy de acuerdo con Mandela y soy muy crítico con él, sin caer en la crítica fácil, ¿no? Un tío que pasó 27 años en el talego, pues merece una consideración, ¿no? Pero yo en ese sentido estoy totalmente en contra. O sea, a Mussolini que lo colgaron de la rama más alta del árbol, y es lo que hay que hacer. O sea, si te has hinchado a matar, a torturar, a asesinar, ¿no? No, es que no es un arrebato del momento, es una cuestión planificada, es un crimen organizado, es un genocidio económico.
No, claro, pero es que
en el tiempo. Entonces, en el día que se pueda hacer justicia, la tienes que hacer, tío. O sea, yo tengo un problema, igual hay que ser un superdotado para perdonar este tipo de crímenes. Igual
que desarrollaba,
soy yo que soy vengativo, que no tengo ese gen, ¿no? Que ver. Pero yo con la reconciliación y el perdón de este tipo de crímenes tengo un problema muy grave.
Él hablaba con reconciliación nacional.
Para terminar, te doy paso. En Argentina el lema es ni olvido ni perdón, y así se consiguieron durante 30 años de lucha, sí. Se consiguieron que los criminales que habían sido indultados y que se habían escabullido por la ley de punto final de obediencia de vida, al final acabasen explicando, por lo menos sentados en el banquillo, de una justicia burguesa. Sí, justicia burguesa, la misma justicia que avala las dictaduras. Pero bueno, por lo menos hicieron visible la dictadura, ¿no? Cosa que aquí en España no ha pasado. Aquí no se hace visible la dictadura. No la enseñan ni en el colegio, tío. O sea,
Mandela, en el sentido de la reconciliación que utiliza, es un sentido nacional amplio, o sea, entre poblaciones. No es un sentido como de que tenga que haber un pase de página, como de impunidad y de regalo de pasar página y tal. Él tiene bastante que ver con lo que decía y lo tomaba de Hegel, por ejemplo, la dialéctica entre el amo y el esclavo, que entre opresor y oprimido, entre verdugo y víctima, la ligazón que hay es una ligazón de no libertad, pero de no libertad por parte de la víctima, que no es libre, y el verdugo tampoco lo es, y que realmente esa máxima filosófica, digamos, general, se había traducido en lo concreto, en lo social, en el hecho de que la población blanca sudafricana haya caído en una rolificación y en un fetichismo de su propia identidad, de verdugos, digamos, que también habían sido despojados de su humanidad. De su humanidad había sido despojada la población negra y también la población blanca, que se estaba comportando y había caído en una autoconsideración identitaria, que tampoco era libre, que también era inhumana. Era inhumana para ellos. Entonces la idea de Mandela es que superara esa división material real entre poblaciones, también se supera esa situación de no humanidad, de no libertad, tanto por parte de unos que deja de haber víctimas y deja de haber verdugos. Por lo tanto, la reconciliación es una cuestión ya material, de que se avanza hacia una comunidad porque se disuelve esa confrontación que está determinada por la rolificación del verdugo, que se crea a sí mismo también,
sí, pero una
y que pierde su comportamiento humano, que está alienado, que está extrañado de su humanidad, el mismo como verdugo que es. Esa era la idea de Mandela, no una idea como de que sin disolver todo eso simplemente se hacía la vista gorda. Eso no era.
Pero el verdugo no estaba simplemente solamente en Sudáfrica, El verdugo también estaba en
Namibia, en Rhodesia, Zimbabue,
estaba en
los colonialistas blancos también.
En Israel estaba en todas partes el verdugo. Y este verdugo, que antaño le dio todos los calificativos a Mandela de terrorista, e incluso que para insultarlo decían que era comunista. Fíjate tú, o sea, el hecho de esto, entonces. Desde Margaret Thatcher hasta Ronald Reagan, hasta los Clinton, todos estos mismos, con una hipocresía, los que sobreviven actualmente, tremenda, con un fariseo tremendo, vinieron a sentarse en primera fila para asistir a su funeral, ¿sabes? O sea, los mismos verdugos matan y luego salen los primeros en el funeral.
Bueno, el presidente de Sudáfrica, que fue, entre comillas, el que derogó el apartheid, fue premio Nobel de la Paz junto a Mandela. O sea, un mamoneo. Y es llamativo que Bush hijo haya sido quien sacó a Mandela de la lista de terroristas. O sea,
Mandela, que se llevaba mucho mejor con Clinton que con Bush hijo, Clinton no le sacó de la lista de terroristas, fue Bush hijo quien lo sacó. Entonces, en ese sentido, ya me da mucho que pensar en el sentido, claro, ¿no? ¿Qué papel jugó Mandela después de su salida de prisión, ¿no? Si la de luchador o la de cómplice, ¿no? De ciertas políticas que se aplicaron en Sudáfrica. En ese sentido, yo tengo muchas críticas con Mandela, como las tengo con Gandhi, por ejemplo. ¿Por qué el mundo occidental, capitalista, explotador, colonialista, reverencian figuras como Gandhi y Mandela, pero por ejemplo no van a hacer un homenaje al Che Guevara, al mismo Allende o al mismo Emiliano Zapata, porque esos son los más peligrosos? Esos son los más peligrosos, claro, para sus intereses.
No sé, yo creo que...
No sé si Mandela, al fin y al cabo, fue un peligro para los intereses capitalistas en...
Sí, no, sí, claro que lo fue. O sea, por eso lo jubilaron.
Es tremendo que, de lobos, te hacen de ti como cordero una figura.
Claro que
como
lo fue.
Como hicieron de Gandhi.
O sea, esa reserva... ¿Entiendes? Esa reserva de bienes suntuarios, de bienes de lujo, que son... Sobre todo cuando hay una crisis capitalista más o menos generalizada o una crisis de un polo imperialista que deja de haber una inversión de capitales, que las clases pudientes empiezan a invertir en bienes de lujo. Entonces los mercados de oro, de piedras preciosas y todo eso suben. Ellos sabían que en ese contexto era muy importante mantener, igual que a Ucrania, el imperialismo soviético, por ejemplo, la mantuvo como reserva de gran para todo el Comecon y tal, mantener como reserva de bienes suntuarios, diamantes y demás, al África Austral para todo el otro polo imperialista. Ellos sabían que era importante porque es un mercado en auge justamente cuando los mercados productivos dejan de estar en auge y entran en recesión, porque las perspectivas de rentabilidad, tú tiras la inversión hacia el lujo. Ellos lo sabían, que la función era muy importante, y que Mandela quisiera que eso no siguiera siendo la reserva de diamantes y se convirtiera en un país pues normalizado, independiente, con sus sectores productivos y tal, y su diversidad económica, pues no les iba bien. Y luego también la reconciliación, veo que tiene bastante que ver en este sentido, yo creo que Mandela pregonaba, con la película de Bertolucci, Novecento, que al final, cuando los obreros, cuando hay toda la revolución práctica, que se construye nuevo poder en el campo italiano, por ejemplo, y los jornaleros y campesinos pobres y tal toman las fincas y las haciendas y tal, y a los hijos de los terratenientes los van a pelar, uno de los revolucionarios dice, pero ¿para qué? O sea, realmente está muerto. O sea, no os molestéis ni en pegarme un tiro, porque está muerto, porque el árbol que estaba podrido, como ahora le falta ya, el régimen de propiedad ha cambiado, el sustento de tierra sobre el cual las raíces podridas se sustentaban, ya no hay tierra, porque el régimen de propiedad ahora lo tenemos nosotros, el árbol cae y está muerto. Y es eso, o sea, es un poco eso, la reconciliación, que ya es una nueva realidad, y ya está, es una cuestión práctica, no es una cuestión moral. Sin embargo, al final, cuando llega la política de Dimitrov a Italia y tal, al final de la película, que reconstituyen las viejas relaciones de
producción. Estamos contando la película aquí, ¿eh?
Las relaciones de producción en el campo, dice, aunque...
Especial 900.
Perdón, aunque han matado, aunque entonces ya, para ese pasaje final de la película, los terratenientes los han pelado y les han metido un tiro, entonces dice, pues mira, antes de la venganza, estaba muerto, y ahora, aun con la venganza no ha servido de nada, porque sigue más vivo que nunca, porque habían reconstituido el capitalismo agrario. Entonces, es la idea de la reconciliación en el fondo, lo que es, que, o sea, a veces para dar dos pasos adelante hay que dar un paso atrás, pero para dar dos pasos adelante.
No, pero es que para dar dos pasos adelante tienes que hacer justicia. Es que la paz y justicia no es paz. Es la paz que nos quieren imponer aquí. O sea, pacifismo para ir hasta el Congreso, pacifismo para...
Porque no hay justicia social.
Déjame que termine, porque ya has hablado 10 minutos.
Yeah, perdón.
Pacifismo para manifestarte, pacifismo para protestar. Nos imponen el pacifismo mientras ellos utilizan la violencia estructural, policial, física, psicológica, de todas las maneras posibles. Entonces, sin justicia no hay paz.
Totalmente de acuerdo.
Sin justicia social, económica.
Totalmente de acuerdo. Es que eso es...
Entonces, el primer paso para cambiar lo que... El modelo imperante es la justicia. No se puede reconciliar con una élite asesina.
Claro, si la realidad sigue siendo como era. Claro.
En ese sentido. Y en ese sentido Mandela me deja mucho que desear. Yo creo que también son por razones, como dije hace unos minutos, como comenté hace unos minutos, puede ser por una cuestión religiosa. Mandela pertenece a una tribu que yo no controlo, no sé cuáles son sus valores religiosos, que igual incitan al perdón, al prójimo, al enemigo, etcétera, etcétera. Yo, como no tengo esos valores religiosos...
No, mira, Mandela era hijo de lo que se llama los grandes... como en antropología, los grandes hombres, que no son jefes en un sentido político, pero por la autoridad que tienen, de la tribu Xhosa, en una especie de reserva como de mundo feliz, entre comillas, artificial, en el cual en su pequeño, igual que en Colombia ahora el indigenismo de Estado deja una serie de pequeños reductos donde los chipchas y ipsas y tal tienen, aparentemente son libres, pero dentro de la pequeña esfera que les han dejado, y allí el Estado opresor colonial sudafricano, para su tribu, en cuyo regazo él se había criado y tal, no llegaba, aparentemente no llegaba. O sea, si él hubiera sido, o sea, él al contrario siempre vio un plano de realidad más allá de lo que el espectáculo intentaba mostrarle. Aunque intentaban mostrarle que ellos estaban como a salvo, él vio que si el todo no era libre, ellos como tribu también permanecerían anclados, o sea, no se podrían desarrollar a su manera, pero como pueblo que también tiene un imperativo, una voluntad de autodesarrollo, no digo a la manera de unos o de otros, sino a su propia manera, pero de autodesarrollo, que no podría porque las fuerzas productivas y las fuerzas eran las fuerzas de la nación, que si lo demás era esclavo, ellos en su pequeña playa de libertad, digamos, artificial, no estaban a salvo, y eso le empujó en una visión más amplia a la lucha.
Entonces, lo que pasó con Mandela es que el propio sistema lo utilizó de forma flagrante para una reconciliación en falso, un cierre en falso de claro, lo que fue 40, 50 años de crímenes o las décadas de crímenes que hayan sido, y seguir con un modelo de explotación en Sudáfrica.
Y aquí también está
frenar una posible rebelión con la falsa reconciliación, utilizando a Bandera como caballo de Troya, ¿no?
Bueno, pero está la figura de Desmond Tutu, que no lo hemos nombrado, sí. Y Desmond Tutu yo creo que es el máximo exponente dentro de estos juicios de la verdad. Volvemos a tener el catolicismo, el cristianismo, que eso sí que abanderan el perdón, pero en este caso el perdón se lo piden otra vez a las víctimas y no hacen pedir un perdón a los ejecutores. Como tantas veces las máximas estancias de la jerarquía católica o cristiana han estado posicionados al lado del poder y no piden explicaciones ni cuentas a nadie. Entonces, que eso del perdón, más que por la tribu que pueda ser, sino también la influencia, en este caso, de la jerarquía eclesial en Sudáfrica y del cristianismo.
Yo vuelvo a decir...
Claro, pero me refiero que él no era un conciliacionista.
¿Cómo va a haber perdón, reconciliación y esto si tú has propiciado seguir con un apartheid, yo insisto, económico, social y político, hegemónico, no solamente en Sudáfrica solo, sino de Sudáfrica, por medio de todo lo que hubo, crearon una gran potencia económica realmente hegemonista entre los otros países africanos que son sus vecinos, que la riqueza de Sudáfrica dobla,
claro,
la riqueza de más de una docena de otros países sudafricanos, entre ellos Angola, Uganda, Tanzania, África del Sur, etcétera, etcétera. Esto crea otro apartheid sobre, sí, sí, añadido, y realmente con esto yo no creo que se pueda llegar a la reconciliación nacional, ni siquiera al perdón por parte de las víctimas, porque claro, estamos insistiendo en que el que hace esto, el que hace estas prácticas, nunca él pide perdón, nunca se siente culpable, y encima hay que culpabilizar a la víctima y que la víctima acepte cualquier tipo de perdón, aunque sea de palabra.
Eso no piden perdón. ¿Sabe? Como en el caso de España, no. Si pueden, como dije antes, si pueden agarrar un anarquista por la calle y matarlo de una paliza, lo siguen haciendo. O sea que la reconciliación no existe, porque los verdugos no solo no han pedido perdón, no solo no han reconocido sus crímenes, sino que lo siguen cometiendo.
Claro.
Entonces, ¿qué reconciliación me estáis hablando? O sea, estás diciendo que aquí hay una ley de amnistía, una reconciliación para dar paso a una democracia que está basada en la mentira y en la impunidad. Entonces el primer paso es hacer justicia, luego viene todo lo demás, pero si no hace justicia, esto se pudre por dentro, porque ahora España está podrida por dentro, aparte de por una especie de digamos, de atropello de esta nueva oleada neoliberal de los mercados y las entidades financieras, de la deuda y del nuevo capitalismo parasitario siglo XXI, claro, usurero, está podrida porque se ha cerrado en falso un hecho importante en la historia, que fueron 40 años de crímenes. Si tú no le haces justicia a 40 años de crímenes de lesa humanidad, ¿a qué le vas a hacer justicia? ¿Con qué autoridad moral o ética vas a juzgar a un tío que tira una piedra o que quema una papelera, no, pero si has dejado 40 años de crímenes impunes, ver, idea, todo lo demás es una farsa. Ahora tú vas a la Audiencia Nacional, ya me da igual lo que digan, si todo lo demás, todo lo que has hecho, de que has todo lo que viene después de lo que has hecho de impunidad, lo que has dejado de hacer justicia contra 40 años de crimen, todo lo que viene después es una farsa. No, claro. Tú no puedes juzgar a nadie.
A ver,
no
tienes capacidad para juzgar. La idea en Sudáfrica es que tenía que haber un proceso hacia la convergencia social y hacia la cohesión y hacia cierta igualación, porque al perder la dependencia económica respecto del neocolonialismo, que eran los avalistas y eran los padrinos de la economía compradora y que vetaban una tras otra las resoluciones de la ONU, bueno, Estados Unidos ya ni se mojaba, para eso estaba Gran Bretaña, para vetar por ellos, que ellos no ensuciaban su imagen, pero al perder todo ese tinglado que mimaba a la población blanca y los convertía en privilegiados, ellos tendrían que bajar un peldaño, también proletarizarse, convertirse también en una nación de trabajadores, y era una base social para empatizar y realmente material objetiva, digamos, porque se perdía esa... se perdía esa discriminación, pero eso, claro, evidentemente no es tan fácil, y tampoco los blancos no iban a dejar así como así, pues de perder sus ventajas de población, pues simplemente colonial, que bueno, está limada. Pero conciliacionista, por ejemplo, hablando de Mandela, cuando, durante los 27 años de encarcelamiento, de prisión y tal, quisieron con él negociar una y otra vez, para darle unas prebendas a cambio de que se convirtiera en buen chico y tal, siempre decía lo mismo, decía, uy, negociar solo pueden negociar personas libres, yo no soy libre. Y si yo no soy libre, tú tampoco lo eres, por la dialéctica justamente el amo y el esclavo, y sin ser libres ni el uno ni el otro, ¿qué negociación va a haber? Entonces en el 84 le ofrecieron ponerle de gran hombre, entronizarle en un trono de un bantustán, y le dijeron, mira, te olvidas, viva la paz y vas a ser aquí un hombre venerado, aparte por tu pasado, en un bantustán. Y el tío le dijo, la libertad es indivisible. Las cadenas que atan a mi pueblo son las cadenas que me atan a mí. Sí, pues. Yo no soy libre de hacer lo que yo quiera y de... Yo no soy libre, yo soy un sirviente de mi pueblo. ¿Sabes? Recordaba su propia infancia, en la que su supuesta libertad resulta que más allá de los muros de...
Sí, pero por ahí en el 84 no coló, pero luego 10 años después sí coló, porque acabó haciendo más o menos lo mismo. Lo catapultaron como héroe, luchador que consiguió el fin del apartheid, pero mientras tanto las condiciones en Sudáfrica no cambiaron mucho, no hubo una revolución, digamos. Se frenó una rebelión.
Bueno, es que la
entonces lo utilizaron para una reconciliación, un cierre en falso, y ahora Sudáfrica sigue siendo un país donde hay... digamos, una considerable bolsa de pobreza, de racismo, de explotación, de represión. Entonces, al final sí acabó entrando por el aro, ¿no? No en el 84, 10 años después. ¿Le honra haber rechazado en el 84 esta propuesta? Desde luego, no sé cuántas personas lo hubiesen hecho y pasarse otros 10 años en la cárcel, pero 10 años después sí lo consiguieron, ¿no?
No, o sea, es decir, precisamente la revolución como hecho, que se entiende a veces como un hecho súbito y abrupto, que es un cambio como más o menos, pues eso, súbito y tal, como proceso largo, es una revolución política que asienta las bases de independencia nacional para revolucionar también la economía, es un proceso que precisamente por asentar unas bases de desarrollo genera una burocracia. Genera una burocracia amplia porque, o sea, es como en España, cuando era la Edad Media con los Austrias y tal, apenas había burocracia porque no había nada en España, en la medida que en el 18 los Borbones y luego en el 19 Isabel II, mucho más y tal, desarrollan unos pilares, hace falta una burocracia. Ahora bien, la burocracia, el riesgo es que es necesaria y no es mala en sí, pero el riesgo es que tome el poder. Y la burocracia que se desarrolló, que era necesaria en Sudáfrica, la nueva burocracia negra, para llevar a cabo todo ese desarrollo que tú dices revolucionario en materia de condiciones de vida, etcétera, tomó el poder. O sea, es lo que tiene, es el riesgo que comporta el burocratizar, que tienes que burocratizar para llevar a cabo un desarrollo, pero se convirtió en clase dominante pactista con la vieja oligarquía, por lo tanto traiciona al proceso. O sea, el proceso se entiende no desde una traición de Mandela, sino desde una traición a Mandela por parte de la clase que inevitablemente desarrolló y que se convirtió, que es buena servidora, pero es un pero se convirtió en ama, en clase dominante.
Bueno, una canción. Sí, estamos llegando ya a la hora de programa. Vamos con un temilla musical y después le damos más vueltas. A ver, dejar otro tema, lo de la reconciliación.
Sí, claro, es uno de los aspectos más importantes. Sí, ¿no?
Pero a ver si le podemos buscar las vueltas a algún otro aspecto de Sudáfrica.
A sus gustos musicales, no sé.
Bueno. Ahí vemos.
A ver, ¿qué música le gustaba a Mandela?
De momento vamos a escuchar un tema de los Tarzán, que la letra es sobre África. Ahora volvemos aquí en ¿Qué pasa el mundo?
Y corta tú, desmonto tú, tío.
La había traído pero estaba vacío, lo que le dejó en casa al CD. Pues nada, vamos con los Tarzán y ahora volvemos aquí en ¿Qué pasa el mundo? Aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordar, en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial Autogestionada de Barcelona, que para la autogestión, pues recordamos que el próximo 18 de enero Contrabanda organiza una fiesta concierto en el Centro Social, en el Centro Civic Les Bases, allá en la calle Teide. Será a partir de las 9 de la noche y será una noche de funk, a un par de grupillos y el compañero Digicun de aquí de Distrito Apache estará pinchando los intermedios.
Ah, ¿dónde está el rock and roll? La próxima fiesta del año que de 2015 me pondré yo aquí. De relleno. Se acabaron las tonterías.
Y bueno, recordad, estamos hoy a 25 de diciembre, no estamos en los estudios, por tanto, no, bueno, si queréis perder el tiempo llamando, pues podéis hacerlo, pero creo que tendréis cosas más interesantes a hacer. Y nada, pues estamos haciendo un especial sobre la figura de Nelson Mandela, sobre lo que representó, de la situación actual de Sudáfrica. Y no ha salido directamente el tema, pero esta semana salió una noticia, sin más no, que a mí me ha resultado curiosa. que en el Vendrell pretendían poner un nombre de una calle a Nelson Mandela, y los de Plataforma per Catalunya han salido diciendo que no lo aceptaban porque no querían un nombre de una calle de un racista antiblanco. Entonces, creo que durante esto, como os mostra la reconciliación, no, ya no casa con
la... Es falaz. Las bueno, imputaciones son falaces.
También pasó en Toledo, ¿no? Que le quisieron poner el nombre a una calle de Mandela. Quisieron poner Mandela, el nombre a una calle, me estoy liando, y que se llamaba 18 de julio, que es el día del levantamiento, y no, y por supuesto el ayuntamiento del PP dijo que nada, que nada hay. Luego van al funeral y sueltan todo el discursillo, ¿no? ¿No? Toda la retórica promandelista, héroe de la humanidad, pero cuando se trata de ponerle su nombre a una calle, no dicen que no. O sea, esto es la hipocresía, ¿no? Quedan totalmente en evidencia. Y bueno, el ridículo del señor Plasma, ahí hablando del Mundial.
¿Os parece que en un lugar como la Ópera Scala de Milán, que sabemos quién acude allí, se guardará un minuto de silencio por Mandela? ¿Qué le importará a esta gente? ¿Cuándo han estado preocupados esta gente por toda la problemática de Sudáfrica? Es show.
Sí, se ha desatado una fiebre. Se ha desatado una fiebre mandelista. Fiebre mandelista. Entre la hipocresía, ¿no? La demagogia, el despotismo, ¿no? Mundial. Se ha desatado como...
La hipocresía, ¿no?
También le dieron el premio Nobel de la Paz a Mandela, el premio Nobel de la Paz, un premio Nobel que le dieron a Kissinger, que le dieron a Obama, a la Comunidad Europea. Yo no lo hubiese ido a recibir, vamos. Eso es la otra cosa, ¿no? Métete el premio Romano por donde te quepa, ¿sabes? Les hago el feo, pero vamos.
Es incómodo para ellos siempre, y si hubiera vivido más lo hubieran matado ellos. Ya de hecho políticamente ya lo mataron previamente, porque no lo querían, o sea... No sé, tanto en África como en América Latina, como en Asia, como en lo que llaman el sur económico en general, gente así, con una visión, aunque sea dentro de la visión del capital también, en el fondo, pero de desarrollo independiente, o sea, es que se les acaba el chiringuito, es que no...
Eso también, yo creo que te den el premio Nobel de la Paz, habla mal de ti, quiere decir que tienen una visión tuya distorsionada... O que tú has hecho el juego y les has valido para sus intereses. Si no, no te dan el premio Nobel de la Paz. Bueno,
tú fíjate lo que dijo durante el funeral, durante el homenaje, el Obama. No puedo imaginarme mi vida sin el ejemplo de Mandela. ¿Sabes? El George W. Bush dice de Mandela que es un gran combatiente por la libertad. En tanto en cuanto fue él mismo el artífice de la creación del AFRICOM, instrumento militar y político de una nueva colonización de África. O sea, para que veas tú la hipocresía, ¿sabes? El Bill Clinton dice que era un verdadero amigo. No sé, ¿amigo de qué? Ni cuando le conoció Bill Clinton.
O sea, como Bill Clinton tocaba el saxo, igual Mandela cantó un par de canciones con la banda, ¿no?
Pues lo mismo. Y el David Cameron dice, bueno, que siente una extraordinaria tristeza por la desaparición del héroe de la lucha contra el apartheid, mientras que en el 1989 el tal Cameron había ido cuando Mandela se hallaba en la cárcel, y siendo el propio Cameron un líder en pleno ascenso entre los conservadores británicos, en aquel viaje que fue organizado y financiado por la Strategy Network Internacional, un poderoso grupo de presión, se oponía al levantamiento de las sanciones contra los que practicaban el apartheid. O sea, toda esta gente, no sé si llamarles gente o no.
Bueno,
o llamarles
de otra, hipocresía.
De otra manera, pero esto es que trasciende ni siquiera cualquier inteligencia humana. Sí. Que pero esta
y,
gente.
Y Pieter Gota. Pieter Gota, por ejemplo, lo que decía cuando por primera vez me reuní con él y vi su estatura física.
Era luchador, Mandela, ¿eh?
Me di cuenta de que estaba ante un hombre descomunal también en cuanto a talla política y tal. O sea, también lisonjeos y donaciones de píldora varias por parte de Pieter Gota.
Mandela,
o sea, es que
era boxeador, o sea que tampoco te podías meter mucho con él. Que de cara a cara, ¿no? Que era grandote, tenía una complexión física muy fuerte, fue boxeador de su juventud. Por cierto, hablando de hipocresía, Obama en el discursillo que dio ahí en el estadio Soccer City, dijo que hizo alusión de que todavía en el mundo hay presos políticos, en clara alusión a Cuba. Bueno, qué cara durismo, ¿no? Qué cara rota, o sea...
Claro, los suyos propios.
Guantánamo,
los suyos propios.
Concentración, las cárceles secretas, las miles de cárceles secretas por el mundo.
Puertorriqueños luchando contra el dominio estadounidense y por el hecho de que deje de ser también Estado asociado y tal, pues lo mismo. O sea, también están en la cárcel. Y llevan más de 20... Llevan más que Mandela, más de lo que Mandela estuvo en la cárcel sudafricana, llevan presos políticos puertorriqueños en cárceles de Estados Unidos por defender la independencia de Puerto Rico.
Y bueno, el discurso queda bien y parece que
nadie sabe
lo que hace. Claro,
cuando el papel de bruja, como el papel de bruja guafiestas, digamos, lo hizo un poco Evo Morales, cuando yo le dijo que también lo bueno que podría hacer Estados Unidos referente a homenajear a Mandela es dejar de intervenir países.
Claro. Si realmente
para todos los
no solamente esto, y dejar de ir fabricando planes y objetivos para el futuro para recolonizar el mundo entero
y, África,
y sobre todo África,
claro,
que realmente
hay
no
un plan
hace
de 35 países en la intervención.
Más que mirar el panorama desde Marruecos hasta Etiopía,
no,
pasando por todo.
La misma Unión Europea que practica el racismo más abyecto, homenajeando a Mandela, resaltando el comandante de la OTAN, bueno, que faltaba, sea, y el de la Comunidad Europea, Durao Barroso, ¿no? más racista que Europa contra los inmigrantes árabes
y
africanos y sudamericanos, no tanto así blancos, porque sí hay un componente racista en ese sentido, porque, por ejemplo, los argentinos, que igual somos más descendientes europeos, nos tratan igual un poco mejor que si eres de países con raíces más indígenas, o sea que sí hay un componente racista.
Pero cuidado, no solo
en ese sentido.
No generalizado, porque si tú vienes aquí con mucho en el bolsillo o en la cuenta bancaria, no practican
porque si viene un árabe estilo de estos magnates con su dinero,
les entra
la duda, este de dónde saca el dinero, tal. Si viene en cambio un magnate alemán a España, no tienen esa justificación.
Si viene un
magnate de estos de Qatar o de Arabia Saudí, o de la India, que ahora estos nuevos magnates indios que hay, ya entra suspicacia, entra el racismo en juego, sí, entra el racismo boyar.
O sea, le trata bien porque les interesa hacer...
A España.
Y porque le consideran de otra manera, porque les interesa hacer negocio y tal, pero de espaldas sí que siempre, o sea, hay un rechazo.
Sí, sí, hay que ese componente racista.
Sea
de
la clase que sea.
Fue racismo étnico, ¿eh? Hay ese componente racista.
Aunque sea.
Aparte yo lo escucho en el periodismo, cuando viene un magnate... del petrodólar o indio, siempre a ver que si van a venir, van a inundar a España de los árabes, ¿no? Ya están con ese racismo, ¿no? ese racismo que lleva dentro de España desde hace siglos, ¿no? En la época de la mal llamada Reconquista. Y con los sudamericanos es igual, porque si, por ejemplo, yo que soy de Argentina, noto un trato diferente porque hay españoles en Argentina, por ese intercambio de flujo migratorio, porque somos los que estamos vivimos en Buenos Aires, somos descendientes de españoles. En cambio, si vienen de otros países donde hay una cultura más indígena, como Bolivia, como Ecuador, se les trata peor. Eso está clarísimo. O sea,
sí,
yo lo palpo, lo veo. O sea, la Unión Europea, que tiene ese racismo intrínseco ya en el gen, en el ADN, bueno, recalcar, ¿no? Elogiar a Mandela es un acto de hipocresía y de total absoluta demagogia y despotismo barato del
hablando
peor.
Hablando,
¿no?
De magnates, la última boda, esta de Barcelona, ¿verdad? Que ha costado 84 millones de euros.
No, hablaban de 65, es lo que escuché yo, pero bueno.
Yo ayer he leído en un periódico 84 millones.
Sí.
La boda más, bueno, que se sepa, porque...
Y es una sobrina, ya no es ni una hija o un hijo.
Sí,
o sea,
sí.
Eso con una sobrina.
No, estoy hablando de magnates y esto, claro... A esto no se les hace lo mismo que el que viene en patera.
No, o sea, no, seguro que no, que hay un componente
sabemos,
pero hay un componente étnico a la hora de tratar
también,
un multimillonario como John Adelson o multimillonario qatarí. Hubiese sido diferente el trato. Si hubiese venido un multimillonario qatarí a intentar poner un casino, mega casino en Madrid, no hubiese tenido el trato preferencial que hubiese tenido John Adelson. Eso te lo digo yo.
Bueno, pero
o sea,
al final
hay un componente racista. Sí que hay un componente socioeconómico, por supuesto. Si vienen con los millones, te abren la puerta de par en par.
Pero luego hay un componente... Interés, no por, no por la valoración...
Que viene en patera, por supuesto. Pero hay un componente racista también étnico en el trato a la gente adinerada o a empresarios que vienen de Medio Oriente con los que son, por ejemplo, estadounidenses o ingleses o alemanes. Sí que hay un trato... Hay otro discurso
El estereotipo sobre el empresario es diferente. O sea, si es, por ejemplo, un empresario anglosajón o judío, blanco, caucásico, askenazi y tal, hay el estereotipo como del industrioso empresario que él se ha hecho a sí mismo y se lo ha currado y ha hecho una fortuna. Y sin embargo, si es un empresario árabe, es como que es el dinero, que en el fondo es como el oriente que lo saca de prácticamente que tiene el pozo de petróleo
bajo la... Si Bill Gates, por ejemplo, es un tío que se hizo a sí mismo.
Claro,
que
con el estereotipo es totalmente contrario. O sea,
que con el Windows se hizo multimillonario, ¿no? En cambio, si viene un empresario árabe, ya es el dinero.
Es el dinero.
Ella es la dictadura de Arabia,
pero,
con la cual negocian constantemente, ¿no? Desde Occidente.
Total, este cuento, si hay alguien que se puede hacer a sí mismo así, yo no me lo creo esto, ¿eh? Es la idea
de... Bueno, el rico de repente, ¿cómo es?
No. Quedan 4 minutitos.
Herencia. Millonario de repente, herencia o delincuente, ¿no? Decían, ¿no? Hay un dicho que decían las abuelas por ahí.
¿Algún apunte final o alguna opinión final que no hayamos tratado? ¿Os apetece comentar? Me voy a decir, por ejemplo, ahora, pues el caso de los mineros que hemos estado hablando antes, salió una nueva grabación después de un año después de un documentalista en el cual aquello lo habían cerrado así por la cara y se demuestra claramente cómo la policía, entre ellos la mayoría policías de raza negra, disparaban abiertamente y asesinaban a los mineros por... Entonces, que bueno, caemos otra vez en lo mismo de si los negros han llegado hasta donde han querido que lleguen los blancos, ni más ni menos. Y bueno, pues ahora son los que reprimen o los que asesinan a la gente, pues antes eran solo blancos, ahora son blancos y negros.
Bueno, lo que hablábamos después, ¿no? De que el racismo étnico es una cosa y luego está el apartheid económico-social, ¿no? Cuando el capitalismo te habla de racismo, te habla de que las personas de raza negra que antaño no podían acceder a puestos de poder, ahora pueden acceder a puestos de poder. Puede ser un ministro, presidente de Estados Unidos, el coronel que ordena invadir Irak, el que ordena invadir Afganistán, gerente de banco. Ahora pueden acceder a ciertos puestos de poder, pero sigue habiendo un apartheid, ¿no? Como decías tú, económico y social y represivo de un sistema de una clase dominante sobre otra. En ese sentido, el apartheid sigue vigente. Y un tío de raza negra muy bien le puede pegar un tiro en la cabeza a un blanco en una manifestación en Estados Unidos. Eso ha cambiado. Antes no era posible, ahora es posible, pero el sistema capitalista no ha cambiado. Sigue, en esencia sigue siendo el mismo, ¿no? Claro, a mí me da igual, claro. A mí me da igual que el que me pegue el tiro en la cabeza sea una mujer negra y lesbiana. O sea, sí, vale, has conseguido escalar posiciones dentro de un sistema que étnicamente te tenía relegado, pero te han dado ese puesto de poder para que reprimas a tus pares.
Claro, ¿no? para que tú sigas gestionando o cogestionando junto con la oligarquía el encaje. O sea, en eso estoy totalmente con los teóricos de la CEPAL, que hablaban de desarrollo dependiente como concepto central, y que eso, mientras Sudáfrica sigue cumpliendo en el reloj mundial, pues la misma condición dentro del engranaje, eso es lo mismo. O sea, eso en ese sentido Mandela fracasó. O sea, aunque lo han presentado como el triunfo que logró sus sueños y tal, fracasó total.
Bueno, pues dice Zizek,
aprovechando
en un artículo, que murió como un viejo derrotado y amargado, que
aprovechando
que
esto,
esa supuesta alegría que le atribuyen a Mandela, no, que era un tío muy jovial y que hacía muchas bromas, que a los últimos años como que vio que no había conseguido lo que sí. Que Sudáfrica acabó siendo lo que él, contra lo que él siempre había peleado, y que lo habían utilizado, y que bueno, que murió como sí. Lo que un viejo, pues
derrotado.
Yo quiero dar un toque de queda, una noticia, me parece que no, a lo mejor no ha sido muy trascendida, y es que aprovechando la muerte de Mandela, el homenaje, el presidente francés que elogiaba al desaparecido Mandela delante de 40 líderes africanos, anunció de paso la creación de una nueva tropa africana de tinte colonial y comprometiendo a entrenar anualmente a más de 20.000 soldados africanos para que formen el núcleo de una gran fuerza africana que esté al servicio de Francia y los países europeos para un nuevo colonialismo en esta parte del mundo. Parece que todo el mundo, nadie hizo mucho caso a esto, pero realmente esto denota que hasta aprovechando el duelo, el homenaje y la muerte de este hombre, pues hay más de uno que hace sus planes para que pasen desapercibidos y sean bien aceptados por los mismos líderes africanos, delante de 40 líderes de países africanos.
A ver, el colonialismo en África es que es eso, o sea, los enemigos del proyecto de Mandela y de todos sus sueños, o sea, por ejemplo, en Eritrea, cuando consiguió la independencia respecto de Etiopía, lo primero que hizo, decir, somos independientes, pero queremos ser de verdad, hasta el último marine que en el cuerno de África, en territorio de Eritrea, está, fuera marines estadounidenses, fuera todo. Lo primero que hicieron los Estados Unidos, decretar por vía de Estado un boicot turístico, y tenían no sé cuántas contratas, empresas estadounidenses y anglosajonas firmadas con Eritrea, y no pueden porque el Estado norteamericano
les
sanciona. O sea, han ahogado las nuevas perspectivas también de acumular mediante un sector económico para poder, aunque el turismo no fuera un fin, porque no es buen fin el turismo, pero a través del turismo acumular capital para luego reinvertir en otros sectores para despegar Eritrea. Se acabó.
No solamente se acabó. Inventaron, o sea,
esa es la libertad que
de los piratas en los tiempos que estamos para dominar toda la entrada al Mar Rojo, a Bab el Mandeb y todo esto, claro. ¿Sabes?
A ver, los echaron ya por la puerta y entraron por la ventana.
Bueno, estamos llegando al final de esta tertulia, debate, opinión, valoración sobre, sí, no solo bien. Sobre Mandela, sino sobre la situación de Sudáfrica, sobre también la llamada reconciliación que siempre proponen los criminales, ¿no? De la extrema derecha, del fascismo internacional, claro. A servicio de las élites.
La mal llamada
reconciliación.
Exactamente.
Y bueno, erróneamente llamada, de forma intencionada por los promotores y la maquinaria propagandística del sistema, ¿no? Ellos utilizan vocablos, van metiendo como palabras como terrorista, como reconciliación, ¿no? Son vocablos que van metiendo en el discurso normal de la gente sin que la gente se dé cuenta, de forma intencionada, para lo incorpore a su dialéctica, ¿no? Es la dialéctica del poder. Y bueno, y nos vamos, espero que les haya gustado, y la semana que viene la charla, estando no de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron aquí, seguro que hay gente que no estará muy de acuerdo con algunas valoraciones, otros sí. Bueno,
y nada.
Para todos los gustos.
Dejamos hoy el programa de hoy, lo que nos despediremos con un corto audio de Democracy Now, también al referente de Mandela, y así acaba el programa, pero ya nos despedimos nosotros. Recordad, la semana que viene, 1 de enero de 2014, tampoco estaremos en directo, también dejaremos alguna cosita grabada. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene, porque estaremos en el audio igualmente. Salud y contrabanda.
Salud y contrabanda.
Felicidades por las fiestas vinientes. Bueno,
felices fiestas dentro de lo que...
A los que pueden.
La conciencia que no le permite.
Yo soy antinavideño, así que yo...
No, bueno, esto
contradigo la felicidad. No,
Mm. Mandela, the man in the movement. I'm Amy Goodman.
Mandela y la libertad de ser libres. Amy Goodman.
Nelson Mandela's passing last week at the age of 95 has been met with a global.
El fallecimiento de Nelson Mandela la semana pasada a los 95 años de edad generó conmemoraciones y reflexión en todo el mundo. Un grande de la historia de la humanidad ha muerto. Mandela es recordado con justicia por su impresionante capacidad de reconciliarse con sus opresores y por lo que ese perdón significó políticamente para la fundación de una nueva Sudáfrica.
The time to build is upon us.
Ha llegado el momento de construir. Al fin hemos logrado nuestra emancipación política. Prometemos liberar a todos los pueblos del yugo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, el sexismo y otras formas de discriminación.
Mandela said in his inaugural speech in Pretoria on May
10. Estas fueron las palabras pronunciadas por Mandela durante su discurso de asunción de mando en Pretoria el 10 de mayo de 1994.
Never. Never. And never again.
Nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros y sufrir la indignidad de ser la escoria del mundo.
And suffer the indignity of being the skunk.
El sol nunca se pondrá sobre un logro humano tan noble. Que impere la libertad. Dios bendiga a África.
A human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. I thank you.
Nelson Mandela has passed, but what he has passed on to succeeding.
Mandela nos dejó, pero dejó a las futuras generaciones su profunda convicción en el poder de los movimientos sociales para lograr cambios.
He spent his early years in the African National Congress, the ANC.
En sus primeros años como miembro del Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, Mandela se dedicó a organizar las campañas de no cooperación del movimiento. Un ejemplo de ello es la campaña de desobediencia civil de 1952, cuando lo fotografiaron quemando su libreta de identificación, el temible documento de identidad sin el cual la población negra de Sudáfrica no podía desplazarse dentro de su propio país. En 1960, tras la masacre de Sharpeville, en las que las fuerzas policiales del gobierno liderado por los blancos mataron a al menos 69 personas que se manifestaban contra la ley de pases y las libretas, el gobierno proscribió al Congreso Nacional Africano. Mandela y otros activistas pasaron a la clandestinidad y formaron el brazo armado de la ANC, al que denominaron Amkonto Wesizwe, que significa la lanza de la nación.
They led a campaign of sabotage using crude bombs to damage and disrupt key elements in South Africa's infrastructure.
El grupo realizó una campaña de sabotaje mediante la utilización de bombas rudimentarias para romper e interferir en el funcionamiento de importantes piezas de la infraestructura de Sudáfrica, como vías de tren y centrales eléctricas. En 1962, Mandela fue identificado en un control policial disfrazado de chofer. El New York Times informó en 1990 que fue la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la que brindó los detalles a los servicios especiales sudafricanos acerca del paradero y la apariencia de Mandela. La nota decía además que la CIA gastó más dinero en vigilar al Congreso Nacional Africano que el propio régimen del apartheid. Mandela pasó los siguientes 27 años en prisión.
At his trial for sabotage with nine others, known now as the Rivonia trial.
Durante el juicio por sabotaje en el que fue acusado junto a otras nueve personas, conocido como el proceso de Rivonia, Mandela habló en nombre de los acusados y defendió sus actos.
I have fought against white domination. And I have fought against.
He luchado contra la dominación de los negros. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía, con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar, pero de ser necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir.
It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die.
To the surprise of many, and likely thanks to intense domestic and international attention to the trial.
Para sorpresa de muchos y probablemente gracias a la gran atención nacional e internacional puesta en el juicio, los activistas no fueron condenados a pena de muerte, sino a cadena perpetua en la tristemente célebre prisión de la isla Robben en Sudáfrica.
The international campaign to end apartheid began in earnest then.
Fue entonces que se inició una fuerte campaña internacional para poner fin al apartheid. Una de las principales estrategias fueron las campañas para que las empresas que tenían negocios en Sudáfrica retiraran sus inversiones del país. En 1970, Caroline Hunter y Ken Williams, dos empleados afroestadounidenses de Polaroid en Cambridge, Massachusetts, se dieron cuenta de que la empresa estaba suministrando tecnología fotográfica al gobierno sudafricano para la emisión de las odiadas libretas. Hunter y Williams organizaron un movimiento de trabajadores de Polaroid que obligó a la empresa a poner fin a sus relaciones con el gobierno de Sudáfrica. Under increasing pressure, the apartheid regime cracked down even more on black South. Bajo la creciente presión, el régimen del apartheid comenzó a reprimir con mayor severidad a los sudafricanos negros. Las noticias de la violencia llegaron a todo el mundo y ello motivó a los estudiantes universitarios a tomar medidas. Se creó un movimiento mundial para presionar a las juntas directivas de las universidades a que retiraran sus inversiones de Sudáfrica. En Washington, D.C., Randall Robinson, el fundador de Transáfrica, comenzó un movimiento de protesta frente a la embajada de Sudáfrica. Robinson dijo en el programa de noticias Democracy Now!
Tres de nosotros fuimos arrestados, seguidos de 5.000 estadounidenses que fueron arrestados por ir a protestar frente a la embajada en los años subsiguientes. Y por supuesto que esto ayudó a impulsar en el Congreso la Ley General contra el Apartheid, aprobada en 1986. Fue así que finalmente las inversiones estadounidenses en Sudáfrica comenzaron a caer.
Robinson hacía referencia al proyecto de ley presentado por el congresista de California, Ron Dellums, que fue aprobado con apoyo de ambos partidos. El presidente Ronald Reagan vetó el proyecto de ley, pero en señal de la determinación del país de luchar contra el apartheid, ambas cámaras del Congreso votaron para anular el veto de Reagan e impusieron fuertes sanciones al régimen del apartheid en Pretoria. Robinson agregó.
Y por supuesto, eso, junto con la presión dentro del país, generó las condiciones para que el gobierno sudafricano se decidiera a negociar y, en última instancia, a liberar a Mandela.
El presidente Barack Obama habló en el funeral de Mandela celebrado en Soweto esta semana y provocó una ola de críticas en Washington por haber estrechado la mano del presidente cubano Raúl Castro. Mandela, un gran amigo de Fidel Castro, que siempre apoyó al Congreso Nacional Africano, Estados Unidos por su parte, retiró a Mandela de su lista de terroristas recién en 2008, 14 años después de que fue electo presidente de Sudáfrica.
Nelson Mandela ended his autobiography by saying, "When I walked out of prison, that was my mission."
Nelson Mandela termina su autobiografía con la siguiente reflexión: cuando salí de la cárcel, esa era mi misión, liberar tanto al oprimido como al opresor. La verdad es que aún no somos libres, apenas hemos logrado la libertad de ser libres.